alcance los niveles adecuados y tengo que anunciarles, señorías, que vamos por el buen camino. Por tanto, esta medida demandada por la práctica totalidad de los presidentes y presidentas está más cerca de volver a modularse.
Sin embargo, el decreto que se ha aprobado lleva cierta trampa, porque en el decreto de las mascarillas también iba incluida la actualización del IPC de las pensiones no contributivas y otra disposición que permitía a los médicos jubilados que estén trabajando cobrar la pensión. Si el decreto de la mascarilla no salía adelante, las otras dos medidas tampoco. Y fuera de nuestras fronteras, este miércoles la Comisión Europea va a presentar su propuesta final sobre si la energía nuclear y el gas natural pueden ser calificados como energías verdes. Previsiblemente va a salir adelante, aunque lo hará sin contar con el apoyo de algunos Estados miembros como España, que ya ha dicho que rechaza ambas opciones. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es miércoles 2 de febrero. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que trabaja de madrugada para que los que están durmiendo ahora pues lo tengan todo bien organizado y España funcione pues como tiene que funcionar. Siempre nos alejamos de la política, nos vamos dando cuenta que hay historias que nos superan en positivo y que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón y la vida merece la pena. Mira, hoy la segunda historia del día, positiva además, la segunda calle positiva del día que monto, sin duda tiene que llevar el nombre de una mujer que se llama Begoña. Begoña, un mes después de dar a luz, esta mujer se ha conocido por primera vez a su hijo. José Manuel nació el pasado 9 de diciembre, tras realizarle a su madre una cesárea de urgencia. La mujer de 28 años había ingresado tras dar positivo por COVID, pero claro, al principio los síntomas que tuvo fueron un poco de tos, la mucosidad, pero día a día su estado empezó a agravarse y finalmente, momentos después de tener al pequeño, los médicos decidieron ingresar a la UCI, donde estuvo intubada cerca de 3 semanas.
Hubo un momento que a mis familiares les dijeron que no contaran conmigo y yo creo que, ya te digo, de los pocos recuerdos que yo tengo, cada vez que despertaba era mi bebé, yo, claro. Mi fuerza era él y yo creo que yo he luchado tanto por él porque yo tenía que verlo crecer. Yo no sabía cómo era, yo no le había escuchado el llanto, nada. Y es lo que me ha dado fuerza para seguir.
Es que tenían que prepararse para lo peor porque los pulmones y los riñones de Begoña se iban deteriorando poco a poco y no respondía al tratamiento. Sin embargo, un día todo cambió. Como si de un milagro se tratara, Begoña empezó a mejorar. Los médicos no se podían creer la rapidez con la que su cuerpo volvió a reaccionar, así que ya despierta, en planta y cogiendo fuerzas poco a poco, una enfermera le hizo la gran pregunta.
La médica Ana Cabrera, agradecida por todo lo que ha hecho por mí, me dice, como te encuentras mejor, te voy a dar una sorpresita. ¿Tú quieres conocer a tu hijo? Y total, en 10 minutos se preparó todo y cuando yo entré en esa sala lo vi, aparte que me temblaba todo el cuerpo, no quería cogerlo. No quería, yo me conformaba con verlo. Yo con eso ya estaba feliz, pero ya cuando lo cogí, es mentira, esto es lo que está pasando.
El momento en el que Begoña ve por primera vez a su hijo se ha convertido en viral. Está tan emocionada, tan atemorizada a la vez por lo que ha pasado que en principio le da miedo hasta coger al pequeño. Escucha el momento. Y es que el sueño de Begoña siempre había sido ser madre, pero sufre una enfermedad que le impedía quedarse embarazada. Finalmente se sometió a un tratamiento de fertilidad y le dio tanto miedo que algo se estropeara que decidió no vacunarse de coronavirus. Sabe que fue un error y por eso ha querido mandar este mensaje.
Porque hay mucha gente que todavía se cree que esto es mentira y yo doy fe que de mentira no tiene nada. Que yo, es lo que siempre digo, que si yo hubiera estado vacunado, yo echaría el tiempo atrás y haría las cosas de otra manera, me pondría mis vacunas y a lo mejor no lo hubiera cogido con tanta carga viral, pero ha tenido que pasar así y ya está. Ya el jueves me pongo yo mi primera vacuna y ya me voy quedando yo más tranquilita.
Y es que a pesar de los malos momentos vividos, la historia de Begoña y su familia ha terminado con un final feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 2 de febrero de 2022, son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. A las 6 de la mañana comienza Carlos Herrera, Herrera en COPE, y hasta entonces pues hay que seguir poniendo calles en positivo. Hoy, en la primera hora te hemos contado la historia de amor de Camilo y de Nina, que se ha conocido gracias al descubrimiento de una misiva que ha estado perdida casi 30 años. Narenka, dueña de un kiosco de Padrón, fue quien la encontró en 1996 en un buzón abandonado justo al lado de su negocio.
Pues resulta que vimos un cajón aquí cuando estábamos arreglando una ventana porque me quisieron entrar a robar. Y entonces tuvimos que quitar el cajón y estaba cerrado. Entonces le pedí al chico que trabaja en las ventanas de aluminios que me hiciera el favor y que me lo abriera. Y al abrirlo, pues sorpresa, estaban las tres cartas.
Y es que Camilo y Nina se conocían de toda la vida. Empezaron a salir en 1960, se casaron en el 68, 5 hijos y 6 nietos después han recibido esa carta que estuvo en stand-by, detenida en el tiempo y desaparecida durante 3 décadas. Atención, porque así explicaba Camilo cómo recibieron la llamada de Narenka.
Yo trabajaba en un banco. Entonces cuando me llamaron para mí hasta ahí, yo lo que menos me imaginaba que era algo de eso. ¿Cuántos años pasó de eso? ¿Comprende? Me pasó por la idea de que fuera una carta de que yo describiera a mi novia, o que mi novia me describiera a mí.
Bueno, pues ahora ya está en su poder. De esto te hablábamos en nuestra anterior hora, pero tenemos muchas más cosas que contarte. En este miércoles 2 de febrero, la presentación del Señor. Y para esta hora de radio te tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy pues vamos a hablar sobre un fenómeno espacial de gran violencia y que podría repetirse en breve. Esto es un acontecimiento cósmico que ocurrió hace miles de años, pero que dejó su huella en la Tierra y que tiene confundidos a los científicos. En unos segundos le vamos a dar más detalles con el gran Jorge Alcalde. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana, ¿qué más tendremos que hacer?
Vamos a tener a Motorman, Alfonso García, porque es miércoles y es lo que toca. Nos va a contar además cuáles son los coches que han pasado más por el taller en el año 2021 y también nos va a hablar de esos defectos, pues los más frecuentes, ¿no?, que se detectan al ir a pasar la ITV.
Hay un montón de mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué método utilizas tú para estar en comunicación con los tuyos? Si eliges un WhatsApp, si eliges un correo postal o incluso un correo electrónico. Hay cientos de mensajes y nosotros estamos encantados de ir leyéndolos poco a poco en estas 2 horas de radio. En cuanto al tiempo que tenemos para el día de hoy, Jorge Richter nos lo cuenta. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene este miércoles?
Pues mira, por hoy vamos a seguir sin lluvias así muy importantes a la vista. Tan solo donde va a haber aguaceros va a ser en Canarias, donde también se pueden sumar tormentas en las islas de Las Palmas, Fuerteventura y Lanzarote. Habrá sol, más o menos generalizado en lo que es el interior peninsular. Las nubes estarán presentes en las zonas de Galicia y Cantabria y que a lo largo de la semana podrían convertirse hasta en lluvias. Vamos viendo día a día. Pero la mejor noticia la deja las temperaturas, ya que una masa de aire cálido que se acerca aquí a la península poco a poco, pues hará que tengamos un tiempo primaveral durante un tiempecito, lo que es un aperitivo así cortito. Las máximas rondarán los 15 y los 20 grados el día de hoy, llegando a los 18 en Madrid, en Zaragoza y en Pontevedra, y hasta los 26 en Las Palmas.
Vaya temperatura que tendremos en el día de hoy para este 2 de febrero. Es impresionante el tiempo como está. Bueno, hay un montón de ponedores que nos habéis dejado notas de voz en nuestro WhatsApp. Me encanta recibir notas de voz en el 662-942-605. Vamos a escuchar las cosas que nos cuentan nuestros queridos ponedores.
Buenas, señores ponedores. Aquí el Piraña de Utrera.
Grande.
Directo para el Mercasevilla por el pescadito. Un saludito para todos. Venga, y soy ponedor.
Grande. Hola, Pulpo. Buenas. Estoy aquí con mi amigo el Piraña. Soy el hijo del Cuchara de Utrera. Somos 16 hermanos, un escuchador nato, toda la familia. Y te mando un fuerte abrazo. ¿Lo sientes o no lo sientes?
Lo siento.
Ay, mira, mira, yo te siento como tú me abrazas, Pulpo. Muchos besos para ti y tu compañera. Gracias y felices vida para todo el mundo.
Qué bonito.
Buena gente.
Muchas
Pulpo,
gracias.
Buenos días.
Hola.
Nos dirigimos desde Vitoria hasta Le Mans con automoción de la Renault. Un saludo, un abrazo. Soy ponedor.
Perfecto buenos mensaje. Días, muchas gracias.
Soy José de Barcelona.
Hola, José.
Aquí controlando y vigilando un edificio. Un abrazo para todos y un gran programa. Chao, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Gracias. Buenos días, ponedores. Todos los días comienza un nuevo día y no se sabe lo que nos trae, pero si nos trae alegría, mejor. Soy ponedor.
Me encantan las notas de voz que nos dejáis, 662-942-605. La nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que escuchemos mañana a esta hora. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedor.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta es una de las mejores canciones, de las más bonitas y emocionantes canciones que ha compuesto Paul McCartney con Linda McCartney. Es una canción que cuando se metió a grabar en el estudio como primera toma, se grabó, se llevó la cinta a su habitación de hotel. Por aquel entonces se hospedaba en Lagos porque él quería grabar en un sitio exótico. Inglaterra le parecía un poco monótono. Y las cintas de la grabación de su primera maquetación de esta canción se las robaron, le atracaron en un coche. Esta es una de las historias que tiene esta gran canción. Escucha.
Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one dies again like you.
Son tres canciones en una. Aquí es una genialidad de Paul McCartney. Estaba en una etapa muy creativa y yo creo que tenemos que disfrutar y conocer un poquito más y mejor a este gran hombre, que le tenemos vivo, que está apostando por dar a conocer pues muchos detalles de las grandes canciones de los Beatles. Y yo creo que Paul McCartney lo hizo y lo hizo muy bien. Nuestros ponedores hoy están hablando de las formas de comunicación, más que nada porque las cartas hoy son protagonistas en Poniendo las Calles. Y me gusta mucho porque los ponedores, nuestros oyentes, nuestra comunidad de gente que nos ayuda a levantar España cada día, son de comunicarse y de contarse cosas bonitas por diferentes medios.
Sí, Juan Jiménez dice que usa las diferentes formas de comunicación que hay actualmente, pero dice llamarme romántico. Soy de los que me gusta todavía sentarme y escribir de vez en cuando una carta. Lo considero como más personal y me permite además expresar mejor mis sensaciones o vivencias hacia la persona con quien me comunico. Nos manda un saludo desde Liébana. Sí, es verdad que es raro, sí, que te hagan llegar una carta a día de hoy. También tenemos a, por ejemplo, Juan y Bote. Ajá. Dice, oye, lástima que hemos perdido la comunicación, aunque estemos juntos. Las redes creo que nos han quitado esa forma que teníamos de comunicarnos más personal. Nos escribe desde Almendralejo. Yo creo que nos han acercado en muchos casos. Hay con amigos con los que lo mismo no tenías contacto, o gente a la que hacía mucho tiempo que no veías, y gracias a Facebook, sí, ¿no? Pues ha habido como un nuevos encuentros.
Sí. Yo tengo aquí una caja, creo que lo he contado alguna vez aquí en el programa, Bea. Yo tengo un par de cajas de zapatos, calzando un 44-45 en la época de la EGB, en el que te das cuenta de la cantidad de cartas que recibías con los, sí, compañeros del colegio en verano. Jolín, nos, sí, separábamos 2 meses y uno se va a Estepona, el otro se va a Santa Pola, el otro se va a Santander, pero en verano siempre nos carteábamos, o sea, con amigas y con amigos. Y esas cartas las tengo guardadas. Y hace una ilusión porque hay unas referencias súper bonitas del momento en el que te encontrabas y de cómo vivías.
Es muy chulo, y con los amigos del campamento. Yo, claro, que al campamento recuerdo, ya ves tú qué amistad, que habías estado 15 días, pero era tan fuerte que con algunos estuve años carteándome. Uh-huh. Era bonito. Bueno, tenemos también a Mari Carmen, que dice que ella utiliza el WhatsApp, alguna llamada y poco más. De jovencita sí que me carteaba y era emocionante, además, esperar las cartas y las contestaciones, que tenía su encanto, ¿no? Uh-huh. Esa ansiedad que te daba porque llegara el sobre. Y también te leo la de Juan Carlos Pérez, que nos cuenta que está en Málaga y que dice, yo siempre utilizo los Christmas solo para los buenos compañeros de trabajo, de seguridad y para mi familia. Y te pide, por favor, Pulpo, uh-huh, que si puedes mandarle un saludo a Galindo.
Hombre, Galindo, pues claro que sí, le mandamos un saludo, un abrazo, y la pena es que no le tenemos por aquí para darle un abrazo, pero dándole golpecitos en la espalda, ¿eh?
Esa es la pena. Con el completo, saludo, hombre, claro, abrazo, chuchón, lo que haga falta.
Claro que sí. Y fíjate qué mensaje, y me quedo con la copla, Víctor. Nos lo deja Víctor Navarro, es un policía que nos escucha desde Cartagena. Dice, Pulpo, yo no pierdo la costumbre de mandar postales de cada sitio que voy. Te animo a que hagas un concurso de postales de ponedores. Nos manda un saludo. Pues oye, Bea, igual para dentro de un par de meses, si te parece, podríamos poner en marcha, pues eso, una comunicación de postales, cada uno de su localidad.
Muy bien.
A ver qué recibimos en la radio, a ver cómo la gente se desenvuelve escribiéndonos a boli, poniéndonos sus cosas, poniéndonos un trocito de su corazón en esa postal. Y oye, las podemos ir publicando, haciéndole fotos, y las vamos publicando para que la vea toda la comunidad de ponedores.
En nuestras redes sociales, sí, sí. Pues muy bien, me parece una buena iniciativa y puede quedar muy bonito. Seguro que nos mandan algunas postales de las localidades preciosas.
Hombre.
Que hay sitios maravillosos.
Hay sitios muy chulos. Imagínate las de Nerja. Yo cuando estuve en Nerja, mandé de Nerja. Cuando estuve en Mijas, mandé de Mijas. Y era una gozada verlas, y sobre todo la gente cuando lo recibía decía, qué sitio más bonito.
Qué bueno.
Donde te encuentras. Somos en Facebook 73.542 ponedores. Si te sumas, yo lo veré aquí y te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida.
Bueno, que tengo a Francisco Sanz, que también me dice, oye, pues yo ahora me comunico por los diversos medios que tenemos, pero envié miles de cartas a mis amigas en los 90.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por elegir la cadena COPE y ayudarnos a poner las calles en esta nueva jornada. Mira, lo que vamos a contar ahora ocurrió hace más de 9.000 años, pero tiene muy preocupados a los científicos ahora mismo. Se trata de un fenómeno espacial de gran violencia y que podría repetirse muy pronto. Fíjate, los expertos astrónomos han descubierto las huellas de la mayor tormenta solar jamás descrita y el rastro que dejó hace 9.200 años en la Tierra. La noticia es tan sorprendente que hemos corrido a llamar a Jorge Alcalde para que nos dé las claves. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Esto qué es lo que se ha descubierto? Da un poco de miedito, ¿eh?
Bueno, pues no es para menos, porque se ha descubierto lo que tú has dicho. La mayor tormenta solar jamás registrada hasta ahora. Nunca antes habíamos tenido datos de un estallido de masa de la corona del Sol, que es un fenómeno que se produce cíclicamente, pero nunca habíamos visto que los efectos hubiesen llegado con tanta potencia a nuestra Tierra. Ocurrió, según los cálculos de los científicos, en el año 7176 a.C. Y si se hubiese producido hoy en día, si hubiese generado esta tormenta solar ahora mismo, pues posiblemente se habría puesto en serio peligro la civilización, porque esta cantidad de energía llegada desde el Sol habría sido capaz de destrozar nuestras redes eléctricas, nuestras redes de comunicaciones, nuestros satélites, las emisoras de radio. Es decir, que posiblemente durante mucho tiempo, quién sabe si durante meses, habríamos estado sin luz y sin comunicación y sin teléfono, y eso pues, hoy en día pues se pondría sin duda un varapalo gordísimo para nuestra cultura y nuestra civilización.
Oye, Jorge, ¿y cómo han sido capaces de detectar todas esas huellas?
Fíjate, los científicos lo que han hecho es estudiar los núcleos del hielo, es decir, testigos que se sacan de las profundidades del hielo en Groenlandia y en la Antártida. El hielo de los polos es una especie de libro que recoge la historia de la Tierra. Cuando hay una partícula de un contaminante, por ejemplo, en la atmósfera, o algún tipo de gas, o algún tipo de sustancia diferente a lo habitual, o polen, o restos animales o vegetales que quedan atrapados en el hielo, eso queda allí para muchísimos años. Se va acumulando el hielo y cuanto más abajo vas profundizando en el hielo, vas cogiendo pistas de cómo era la atmósfera y el medio ambiente de aquella época. Lo que se ha descubierto en esos núcleos de hielo es que precisamente hace 9.200 años aproximadamente hubo una gran cantidad en la atmósfera de unos isótopos, que son unas sustancias, unos átomos, que se producen cuando se genera un gran impacto energético en los iones de la atmósfera. Isótopos de berilio, de carbono, o de cobre, que fueron los responsables o fue la consecuencia de una gigantesca tormenta solar. Hoy en día, cuando hay una tormenta solar, también se produce un aumento de estos isótopos, pero no en las cantidades en las que se han descubierto en los hielos de la Antártida. Es decir, que eso indica que aquella tormenta fue inmensamente mayor de las que hemos podido presenciar recientemente en la Tierra.
Madre mía, es espeluznante lo que nos estás contando. De hecho, fíjate, hay un transportista que ahora mismo está pasando por Albacete que se llama Chema. Me dice: Pulpo, Jorge Alcalde no se puede ir sin que te dé respuesta a que nos cuente qué es una tormenta solar.
Fíjate, el Sol es como un casi como un ser vivo. Tiene sus ciclos. Hay momentos que se levanta con un buen pie y otros con mal pie, ¿no? Bueno, sus ciclos suelen durar 11 años. Tiene 11 años en cuya actividad va en aumento, llega a un pico de actividad, y otros 11 años que su actividad va en disminución hasta un valle de actividad. La actividad del Sol se mide por la cantidad de energía que desprende. Hay unas manchas que podemos ver, no las podemos ver porque no podemos ver directamente el Sol, pero los científicos, los astrónomos, pueden observar manchas que se producen en la superficie del Sol que indican que está aumentando la actividad energética. El horno solar está haciéndose cada vez más potente. Y cuando adquiere su máxima potencia, emite grandes cantidades de energía, lo que se llama eyección de masa coronal, grandes cantidades de energía a su alrededor. Y estas energías llegan en forma de viento solar a nuestra atmósfera. Cuando chocan contra nuestra atmósfera, se produce la interacción con los átomos, con las moléculas y las partículas que hay en nuestra atmósfera. Y esa interacción puede generar efectos importantes. Uno es muy bello y conocido, que son las auroras boreales, sí, que no es más que la interacción del viento solar con la atmósfera de la Tierra. Pero si esa interacción es todavía mayor y mayor y mayor, puede producir interferencias en las comunicaciones, en los satélites, en las redes de distribución de energía, y por eso hay que cuidar las tormentas solares, porque podrían tener algún efecto sobre nuestra vida civil.
¿Y estas tormentas, Jorge, se producen muy a menudo o es algo que pasa muy de vez en cuando?
Es difícil establecer cada cuánto se producen. Sí se sabe que son más habituales, más probables en esos momentos de pico de actividad que en los momentos de valle. Puede que ocurran prácticamente de manera continua sin que lleguemos a apreciarlas, Pero las que son gordas, las que realmente producen daño, pues suelen producirse cada varias décadas. De hecho, en nuestra historia reciente, pues desde principios del siglo XX hasta nuestros días, ha habido algunos episodios en los que efectivamente se ha encontrado cierta interferencia en las redes de comunicaciones. Incluso hubo en 1918 un evento en Canadá que si se hubiese producido hoy en día, pues también habríamos notado ciertos problemas para comunicarnos durante algunas horas. Porque en aquella época no había tantas redes eléctricas, no había internet, no había satélites de comunicaciones como hay ahora, y por lo tanto las consecuencias fueron menores. Las tormentas solares son inocuas para la vida, no nos puede pasar nada, pero son perjudiciales para la civilización tecnológica, porque cuanta más tecnología tenemos, pues más probabilidades de vernos afectadas por ellas, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿no podrían ser peligrosas, me imagino, o sí?
Peligrosas para nosotros no, para los seres humanos, salvo que la radiación fuese brutal, pero tenemos afortunadamente un escudo protector, que es nuestra atmósfera y nuestro campo magnético, que es contra los que interactúan estas ondas de energía. Y ese escudo protector nos permite que el sol solamente nos llegue su energía positiva, la que nos da la vida y la que nos da la luz, y se evite la radiación, que es la perjudicial y la que nos mataría a todos los seres vivos del planeta. Uh-huh. Eso nos protege. Pero insisto, esto ha estado muy bien mientras el ser humano no tenía aparatitos electrónicos. Desde que tiene aparatitos electrónicos, pues se pueden ver perjudicados y estropearse por culpa de estas radiaciones.
O sea que no tenemos nada en nuestra mano para poder protegernos, me imagino.
No, solamente la predicción. Intentar analizar cuál es la actividad del sol con esas manchas solares, que son un poco el indicador de que esto puede ir a peor. Y cuando las manchas solares son muy evidentes y muy continuas y muy grandes y muy energéticas, los científicos pueden alertar de que está a punto de producirse una gran llamarada de corona, una eyección de masa coronal y, por lo tanto, una tormenta solar muy, muy potente. Y entonces prepararnos para lo que pueda pasar. Tener sistemas duplicados de comunicaciones, como ya existen, intentar tener reservas energéticas protegidas, pero desde luego evitar la llegada del sol es imposible. Tapar la energía del sol, no existe ninguna tecnología que hoy por hoy pueda hacerlo.
Pues Jorge, gracias por iluminarnos. Sabes que te disfrutamos en el magazine Esquire y te disfrutamos también en la cadena COPE en todos los programas en los que colaboras. Te agradezco un montón que ponga las calles con nosotros. Un fuerte abrazo.
Siempre es un placer. Fuerte abrazo. Pasa buen día.
Seguimos en COPE. Seguimos levantando España. Con mucha gente que está comenzando la jornada ahora, pero también hay que saber que hay un montón de gente que lleva trabajando un montón de horas. También nuestros insomnes que no concilian el sueño. Muy buenos días. Vea que me estoy dando cuenta que estamos despertando el gusanillo a mucha gente de volver a escribir una carta. Los mensajes en Facebook son increíbles, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, Valen Díaz directamente dice, vamos a ver, llamar por teléfono en leche. bueno, utiliza otra palabra, pero no la voy a decir aquí.
Mejor.
Dice, o verles en persona. Un abrazo al mejor programa y a mi gran amigo, El Pulpo, nos dice Valen. Julio Corrales dice, pues WhatsApp normalmente, si es cosa seria ya hago la llamada de teléfono y que sepáis que soy ponedor a tiempo completo. MJ de la Torre, sin embargo, nos cuenta que le da pena que se perdiera lo de sentarse a escribir e intentar explicar algo a el destinatario de la forma más clara e interesante posible. Dice, claro, hoy me tenéis rendida como todo el mundo al WhatsApp, que es lo que toca. Claro. O también Gloria Sánchez, que nos cuenta, pues mira, el WhatsApp es ahora mismo la forma más cómoda de comunicarse. Con mis hijas y con mis amistades hago muchas videollamadas. Y cartas, Pulpo, tengo guardadas muchísimas de amor, que le escribí a mi marido cuando éramos novios.
Es que es muy bonito. Hombre, yo creo que las cartas ahí se quedan para el resto y la verdad que es una gozada tenerlas guardadas y reencontrarte con ellas al cabo del tiempo. Yo no sé si Gonzalo Zavalla es de los que escribe cartas o si en algún momento ha escrito alguna. Más que nada porque Gonzalo es súper joven. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estamos? Absolutamente. Yo soy, estoy a tope con las cartas. Desde que era pequeñito, sí. Desde que era pequeñito, primero cartas a mis padres, luego te vas haciendo adolescente y demás. Cartas a las chicas que te gustaban, cartas a los abuelos porque les hacía ilusión. Y ahora tengo 28 años y te puedo admitir que sigo escribiendo alguna carta de vez en cuando.
Ah, qué bien.
Las doy en mano, no las mando por correo y cosas así. Pero bueno, escribo cartas, sí. Fíjate, me gustan mucho.
Yo hasta las del banco, yo he puesto la X en la casilla de no recibir correo. Correo postal, lo hago todo a través de la web y me organizo bastante bien, más que nada por evitar tanto papeleo en casa, que luego se van acumulando las carpetas y los archivadores y no sabes qué hacer con ellas.
Es verdad que las cartas del banco nunca son bienvenidas, ¿eh? Yo no soy de ese tipo de cartas, ¿eh? No.
Es verdad. Oye, ¿y es bienvenido alguno de los temas que se van a tratar a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE?
Pues tenemos un montón. El primero de ellos es que quedan algo más de 24 horas para que la reforma laboral pase su tramitación en el Congreso. De momento el PSOE se agarra a Ciudadanos, a Podemos no le gusta esa opción y probablemente Herrera pueda aportar alguna clave al respecto. Por otro lado, Pulpo, vamos a analizar los datos de paro que vamos a conocer a las 9 de la mañana. Contaremos un gran avance que se ha hecho sobre el cáncer y explicaremos la polémica ley de vivienda que ha aprobado el Gobierno. Para ello nos va a ayudar Beatriz Toribio, que es experta inmobiliaria y va a ser la encargada de contarnos pues cómo nos va a afectar esta nueva ley. Y por último, Pulpo, vamos a contar un caso francamente surrealista. Es el de un hombre que ha fingido que se asfixiaba en un bar de Málaga para hacer un simpa. O sea, todo un lumbreras, vaya. Bueno. Por eso nosotros, no le ha salido, por suerte, y menos mal, vamos a analizar los datos de gente que se va sin pagar que hay en España, que son ladrones, llamados de otra manera, los casos que se dan, y sobre todo las consecuencias, tanto para el que se va sin pagar y le pillan, como para el propio local, que vaya faena le estás haciendo.
Yo una vez vi un simpa a un taxista y de verdad me entró una impotencia increíble, porque me pongo a pensar en la cantidad de horas que ese taxista tiene que hacer para llevar un pequeño sueldo a casa y que alguien se baje, abra las puertas, te las deje abiertas y te abandone el taxi sin haberte pagado. O sea, me parece algo tan injusto y tan feo que me dejó hasta mal cuerpo.
Y lamentablemente, yo es una pregunta que le he hecho a varios taxistas cuando me he subido en el taxi y muchos te dicen que les ha pasado, ¿eh? Es una pena,
qué horror.
Nos están escuchando muchos, probablemente haya mucha gente que esté sintiendo. Sí.
Es una pena. Y luego así de simpa, yo no he visto en ningún restaurante un simpa, pero vamos, es que se te tiene que dar un cuerpo, como dices, pero aquí en mis narices te he dado de comer y ahora te piras sin pagar.
Hombre, y jolín, que te llevas en un restaurante, que tampoco estamos comprando un Rolls Royce. O sea, que cualquiera puede pagar unas cañas, una cerveza, lo que sea, ¿no? Lo que se haya pedido en ese momento.
Sí, es verdad.
Es una faena, es muy feo, muy feo.
Impresionante. Bueno, pues Gonzalo, contad con nosotros, ¿vale? Que mutamos y a partir de las 6 nos convertimos en fósforo y en fosfonautas.
Siempre bienvenidos, Pulpo. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Gonzalo. Muchas gracias. Son las 5:36, 4:36 en Canarias. En este momento en COPE hay un montón de gente que lleva trabajando unas cuantas horas.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Y mira, dos de ellos son Chechu y también Carlos, que son dos policías locales de Rota que están patrullando las calles todas las noches y nos están escuchando. Así que un saludo nos mandan para todos los ponedores.
Borja Gordillo, que dice que se dedica a fabricar cajas de cartón para todos los sectores, Puerto Pac, en Puerto de Santa María, en Cádiz.
Pulpo, buenas noches, mira, soy Richie de aquí de Manises, Valencia, estoy haciendo el turno de noche en el taxi, ¡Venga, soy un ponedor!
¡Qué grande! Yogan Mesa nos escribe, nos dice que es un oficial de máquinas de la Marina Mercante desde el puerto de Las Palmas de Gran Canarias. Nos manda un fuerte abrazo y dice, Pulpo, estamos aquí para mantener a las ciudades abastecidas. ¡Un saludo, ponedores!
Momía Calero, que lo tenemos en un almacén de repuestos de electrodomésticos. Él se dedica al mantenimiento y almacenista y nos escribe desde Alicante, Pulpo.
Hola, Pulpo y ponedores. Hoy me reincorporo al trabajo después de casi un mes fuera de combate por una bacteria que me atacó a la cabeza.
Vaya.
Y aunque trabajaré desde casa hoy, voy a saludar a la gente de la oficina que ha estado muy pendiente, darle las gracias y quiero empezar también con vosotros, que me habéis hecho mucha compañía en el hospital. En esos días que estaba hasta con morfina, bueno, ahí no sé, no me enteraba, pero la mayoría de la recuperación la he pasado con vosotros y quiero daros las gracias a todos. Feliz día, ponedores.
Pues me alegro que hayas vencido a esa bacteria y que ya estés aquí repuesto con nosotros y que sigas poniendo las calles. Te mando un abrazo y mi cariño. Javier Jiménez Lloria nos cuenta que está ahora mismo trabajando, que pertenece al gremio del transporte por carretera. Dice, Pulpo, yo soy un camionero internacional que lleva alimentación.
José Antonio nos ha escrito también, dice que trabaja en un taller de mármol y granito en Catral, Alicante.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Bueno, María José es de Palma de Mallorca. Pues yo en este momento acabo de venir de la adoración perpetua. Y bueno, después de hacer una hora, dos horas de oración ante el Santísimo, vengo nueva para enfrentar el día. Un abrazo.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado como audio ronda en el 662-942-605. Son las 5:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo con canciones de Luz Casal. Es nuestra artista de la semana en Poniendo las Calles. Cada día lo que hacemos es escuchar una importante composición de esta artista y con ella pues recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba la canción. En esta ocasión nos hemos detenido en 2004 y en 2004 pues desgraciadamente nos lleva aquel fatídico jueves 11 de marzo. Fue el día de los atentados de Atocha.
Buenos días, Pulpo. Soy Macarena. Te llamo desde Donosti. Quiero que me pongas, por favor, la canción de Ecos, de Luz Casal. Me ha parecido una idea genial que dediques una semana a Luz Casal. Cada día me sorprendes más, porque es que tocas todos los palos. Esa canción, como va dedicada a las víctimas del 11M, me trae recuerdos y, bueno, pues me hace sentir acogida. Soy ponedora.
Gracias.
Recuerdo al día. Fuiste una mañana de invierno, subiste en ese tren e hicieron de mi vida un infierno, y los besos que entregué te los llevaste demasiado. Me despierto en un pago, ya me he pasado de estación. No me preguntes qué hago aquí, en las entrañas de Madrid. Puede que exista una razón que me robara el corazón. El corazón. Y una más, tratando de escapar de un mal sueño, oyendo en soledad el llanto de los ecos eternos. ¿Cuánto tiempo ha de pasar? Despierto en un pago, ya me he pasado de estación. No me preguntes qué hago aquí, en las entrañas de Madrid. En las entrañas de Madrid.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Fíjate, te había chupareado, ¿eh?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Lo que toca esta mañana es repasar la información.
Pues arranco con un tema de Hacienda para alegrar un poco al personal. Porque nos recuerda que si viajas con 10.000 euros en el bolsillo debes declararlos. Vamos a ver, yo los declararía y además gustoso, diciendo llevo pasta. Pero bueno.
Yo bailando.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. En Correos sumamos un nuevo servicio para tu empresa. Correos Frío. Ahora puedes enviar productos farmacéuticos, alimentos frescos o cualquier mercancía a temperatura totalmente controlada. Sabrás exactamente a qué grado se encuentra tu producto en cada momento. Podrás mantener la temperatura elegida hasta 5 días. Y recibirás alertas de cualquier variación en la cadena de frío. Cuenta con el mejor socio logístico para tus envíos en frío. Correos Frío, el nuevo transporte a temperatura controlada de Correos.
Él es un experto, él es una persona que controla todo en el mundo de la automoción y él es motorman, Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Antes de que le dé la del pulpo a Carlos Herrera, sí que me gustaría saber si esto de las ayudas del gobierno para el plan Moves, pues las furgonetas eléctricas están, vamos, esperándolas como agua de mayo, si deja fuera o no al 99% de los transportistas.
Pues sí, sí, así es. A la nueva línea de ayudas, la llamada Moves Flotas, plan de ayudas que promueve el Ministerio para la Transición Ecológica para la electrificación de vehículos industriales, comerciales, ligeros, solo se pueden, repito, solo se pueden acoger aquellas empresas que tengan una flota superior a los 25 vehículos. Y pese a que las bases de la convocatoria del Gobierno señala que las ayudas van dirigidas también a las microempresas. En la práctica, solo podrán acogerse unas muy pocas empresas, ya que más del 99% de los actuales transportistas de vehículos ligeros en España tienen una flota muy inferior. Según Fenadismer, más del 73% de las 34.000 empresas que operan en España el transporte ligero son transportistas autónomos y casi el 90% son titulares de un máximo de 5 vehículos de transporte. Ya ves, Pulpo. ¡Viva la transición ecológica!
¡Viva la transición ecológica! Oye, antes de nada, ¿sabes que estamos regalando a los ponedores la pegatina oficial del programa de Soy Ponedor? ¿La podemos poner?
Yo no tengo.
Bueno, yo te mando una, no hay ningún problema, Jorge. Yo, ningún problema, Alfonso, pero escúchame, que es que hay ponedores que ya la han recibido y dicen que si la pueden poner en el cristal del vehículo.
A ver, siempre y cuando no dificulte lo que dice tráfico, lo que dice la ley de tráfico, siempre que no impida la visión, está claro. Hombre, si la pones en una esquinita, en un lado, que no moleste, en principio no, siempre que no reduzca la visión del conductor.
Vale, vale, fundamental. Ok, muy bien. Y otra cosa, que ya está en marcha la plataforma europea IMI de desplazamiento de conductores de camión. Cuéntanos a los ponedores esa información que nos viene muy bien.
Sí, porque además hoy entra en vigor esa nueva normativa de conductores desplazados. Recordemos que parte del paquete de movilidad aprobado el pasado mes en julio de 2020, este nuevo reglamento obliga a todas las empresas que realizan transporte internacional a su registro en la plataforma europea llamada IMI, bajo gestión de la Comisión Europea. En el caso de España, unas 33.000 empresas que llevan a cabo servicios de transporte internacional pasarán de registrarse en las plataformas nacionales hasta ahora para utilizar este registro IMI. Cada empresa deberá volcar todos los datos de la autorización de transporte, del vehículo, del conductor, a las fechas de inicio y fin del viaje. Todo ello fundamental para controlar mejor, más efectiva la actividad del transporte por carretera en Europa.
Otra cosa que me llama mucho la atención, Alfonso, motorman, ¿sí? Es que cada año se revisan en la ITV pues millones de vehículos industriales dedicados al transporte de personas y mercancías. Bueno, pues atención, porque me he enterado que de ellos un 30% no lo pasa a la primera. La ITV se queda ahí pendiente porque a la primera, insisto, no la han pasado. ¿Cuáles son los defectos más frecuentes? ¿Por qué no lo pasan a la primera?
Sí, además es un dato preocupante. Decir que se detectan más defectos graves en los dedicados al transporte de pasajeros en autobuses que supone el 33%, además de media cuando los vehículos de transporte se presentan en la ITV, son rechazados con dos defectos graves. Entre ellos, el principal son los fallos en los frenos, que supone entre el 20 y el 30% de los detectados en la ITV, y le siguen los problemas, las deficiencias en alumbrado y señalización. A continuación, los defectos se sitúan en lo referente a ejes, ruedas, neumáticos y suspensión. Esto me imagino que se deberá también a los altos costes y, por supuesto, a la crisis.
Uh-huh. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que ya se conocen, pues, cuáles son los coches que más han pasado por el taller en 2021, ya sea por averías, Alfonso, o por tareas de mantenimiento. Pero si te parece, cuéntanos, comparte información, ¿cuáles son los modelos?
Te cuento. Según datos del especialista internacional en información técnica de vehículos, Autodata, en su informe 2021 se recogen los coches que más han tenido que acudir al taller el año pasado. El análisis incluye 22 países, en su mayoría europeos, incluida España, no solo por averías, como decías, también por revisiones, mantenimientos o reparaciones específicas, incluso por tareas menores y rápidas como el cambio de neumáticos, la batería del coche o la recarga del aire acondicionado. En el caso de España, la lista la encabeza el Ford Focus de segunda generación, seguido del Opel Astra, tercera generación, y el Seat Ibiza, también tercera generación. En este ranking, curiosamente, de los del top, el ranking de los 10, están tres modelos premium, como son la segunda generación del Mercedes Clase C, BMW Serie 3, cuarta generación, y el Audi A3 de la cuarta generación.
Genial. Y Alfonso, hay un ponedor que se llama Jacinto, que nos está escuchando en este momento desde Córdoba, y me dice: Pulpo, pregúntale por favor a Motorman, a Alfonso, ya que yo soy autónomo, soy conductor profesional, y dice, es que necesito saber cómo podría ahorrar un poco en el combustible. Saludos y gracias. Dice, es que este gobierno me está poniendo la soga en el cuello. Bueno, Jacinto.
¿Hay solo?
Bueno, eso, bueno, somos muchos los apretados, sí. Es verdad.
Sí. A ver, respondiendo a Jacinto, al cordobés, pues hay que decir que no solo se debe a, para ahorrar una conducción económica eficiente, se puede conseguir también gastar menos combustible. También habrá que tener en cuenta cuestiones como llevar los neumáticos con la presión correcta, la que recomienda el fabricante, no solamente para ahorrar, también por seguridad. Reducir el peso, no llevar en el maletero cosas inútiles o innecesarias. Para que te hagas una idea, llevar 100 kilos extra de peso en el coche supondrá gastar en unos 0,3 litros más de combustible. Lo mismo ocurre con las vacas, con los portaesquís, con los cofres de techo, que aumentan el consumo. Cuando no los necesitamos, habrá que quitarlos.
Claro.
Otro punto importante, mantenimiento del motor. Algo tan básico como cambio de aceite y filtros supone poder ahorrar entre un 0,1 y medio litro de combustible cada 100 kilómetros. En conducción, pues evitar utilizar el control de velocidad porque aumenta el consumo. ¿Ah? Y, por supuesto, en paradas largas, apagar el motor.
Ajá, muy curioso. Y luego ya la última, he de reconocer, Alfonso, que todos los días recibimos por lo menos 4 o 5 comentarios y preguntas que nos lanzan los ponedores para que te las traslademos a ti sobre el tema del combustible. La gente está preocupada por el precio de la gasolina y del diésel, lógicamente. Y ahora mismo, otra ponedora que está en Ferrol, se llama Olivia, dice, Pulpo, acabo de comprarme un coche de gasolina, tengo una duda sobre qué gasolina echarle. Si siempre 95 octanos o de 98, ¿se pueden mezclar? A ver si Motorman nos puede decir algo.
A ver, Olivia, paisana, la diferencia está clara, es su índice de octanaje, por su poder de autoencendido en el motor, impide que la mezcla de gasolina y aire explote antes de tiempo dentro del cilindro. Esto perjudica y mucho el correcto funcionamiento del motor. La otra diferencia, por supuesto, es el precio. Y que la de 95 octanos es la que sirve para la mayoría de los coches y la de 98 octanos, la cara, está indicada para los motores de mayor potencia, normalmente modelos de lujo o deportivos, coches potentes. Lo mejor es que uses el que te indica el fabricante del coche, que lo normal es que sea la de menor octanaje, la de 95 octanos. Me imagino que tu coche estará entre ellos. Y que la de 98, por supuesto, sale mucho, mucho, mucho más cara. Por último, respondiéndote también, hay que recordar que ambas se pueden mezclar.
Genial, pues no hay tiempo para más, Motorman. Yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Las 5:52, 4:52 en Canarias. Ahora sí que sí, vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre?
Pues
¿qué
aquí
pasa?
Que estamos aquí con las mezclas de las mesas que nos han puesto estas que son atómicas.
Ya. Yeah.
Y vamos mezclando. Escúchame, a ti los Everly Brothers como que no, que
como
nada.
Que
qué poquito.
No, máximo respeto. Uh-huh. Sí, la pregunta si los llevan al iPod, la respuesta es no, pero
bien.
Pero hombre, dieron de sí muchísimo, crearon estilo y además escuela.
Bien. Fíjate, te digo esto más que nada porque ahora que estamos los
dos... Mira, el duodinámico es una forma de Everly Brothers.
Sí, efectivamente. Y es otra forma también de escuchar a Paul McCartney en ese documental que nos tiene enamorados a los dos, donde Paul McCartney cuenta que en cierta manera y durante un tiempo les asemejaban porque hacían ciertas composiciones que se parecían mucho
sí, en vez
a
de
los
dos
Everly
cuatro,
Brothers.
Pero sí.
Uh-huh. Y sobre todo la forma de cantar. Paul McCartney dice que es verdad que a veces alargaban las pronunciaciones de las canciones y cantaban con ese sentido. Bueno, pues hoy vamos a recordar una de esas canciones de los Everly Brothers que puede ser una de sus banderas. Ya te cuento por qué estamos escuchando hoy a los Everly Brothers. La canción es simpática, como dices tú, ¿no?
Es simpática, sí. Es de su tiempo. La encuadras muy bien en el tiempo al que pertenece.
Claro. Bueno, pues hoy recordamos a los Everly Brothers, Herrera, porque de no haber fallecido el pasado 21 de agosto, es que hay que ver el COVID, la cantidad de gente que se ha llevado por delante. Es impresionante. De artistas en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, desgraciadamente han fallecido unos cuantos. Bueno, pues Don Everly era uno de los dos hermanos que en su momento pues arrasaron, funcionaron muy bien. Canciones muy buenas como este Bye Bye Love o el Wake Up Little Susie o el All I Have to Do Is Dream fueron sus mayores éxitos y la verdad que le estamos recordando hoy y a la gente vamos a acudir a comprar
los discos. All I Have to Do Is
Dream
es quizá la más hermosa de todas para mí. Uh-huh. Y ha sido muy versionada aquí y allá, ¿eh? Han sacado mucho rendimiento a esa canción.
Uh-huh. Pues habrá que prepararla para que la escuchemos otro día. Herrera, tú sabes que en 6 minutos comienzas un programa de radio que se llama Herrera en Cope.
Ya, ¿y hoy de qué vamos?
Hoy tenemos que ir. Ayer, eso que contaste de lo que la presidenta de la Unión Europea estaba diciéndole a Sánchez sobre los fondos de esa carta, que era una carta de cortesía, ha dado mucho juego. Yo creo que le estamos viendo la goma de la careta a Pedro Sánchez.
Bueno, vamos a ver, la goma de la careta la llevaba ya pintada el primer día.
Bueno, perfecto.
O sea, la goma de la careta, la carta no hace falta para la goma de la careta.
Vale, es que esa es una gran frase de un director que tuve yo durante un montón de años que decía: se te ve la goma de la careta si presentas así la canción. Bueno, pues un abrazo, Javi. Y también la reforma laboral, que ayer ha quedado aprobada y Ciudadanos ha metido ahí el cazo.
Bueno, se aprueba técnicamente el jueves, lo que pasa es que ayer quedó pactada, efectivamente. Quedó pactada y eso trae una cierta tensión entre los socios de gobierno, muy divertida. A ver si la explico ahora.
Venga, pues te escuchamos. Habitas de Cum.
Eso es.
Escuchas
Poniendo las Calles.